Bienvenidos a Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Máximo Avance University. Mi nombre es Ian Roundtree. Les doy la bienvenida, como siempre, a su programa sobre el fútbol americano colegial de los Estados Unidos, el fútbol americano de high school y lo que recientemente acabamos de vivir, el draft del NFL, ese paso de todos nuestros jugadores del colegial hacia la NFL. Le doy muchas gracias, como siempre, a la producción que hace esto posible, a Grecia en los controles y a mi compañero en crimen, el coach Ismael Azuara. Coach, bienvenido. Buenas tardes a Máximo Avance University.
Hola, querido Ian, a los amigos, amigas que ya se hacen presentes en el chat. Grecia en los controles, pues feliz, después de la fiesta que fue muy esperada.
Qué divertido es, ¿verdad?
La verdad que sí. Así como ustedes aquí en Máximo Avance tuvieron una transmisión, me invitaron a mí a otra, una alternativa, que estuvimos acá en Steelers 360, también con toda la transmisión, y nos divertimos de lo lindo. Parecíamos niños con juguete nuevo, sí. Ese pasado jueves.
Qué bueno, coach. La verdad es que a pesar del trabajo, que obviamente no es solo de nosotros, sino de todas las personas que ustedes no alcanzan a ver, de todo lo que se hace durante varias semanas, ¿no? De gráficos y de todo el proceso de preproducción que envuelve todo un draft, ¿no? Son muchísimas horas de transmisión, ¿no? Y obviamente la preparación que no se hace esa última semana, se hace durante todo el año, ¿no? O sea, el saber de qué están hablando, ¿no? Coach, me dio muchísimo gusto por su equipo, porque creo que, y digo, ya lo hablaremos, pero desde hace un año platicábamos de que había la posibilidad de que Kenny Pickett llegara a los Steelers, y no sé si influyó por ahí los fantasmas de navidades pasadas de Dan Marino, ¿no? De tener un posible quarterback franquicia ahí en el traspatio de la Universidad de Pitt, pero me da mucho gusto la selección de los Steelers, coach.
Fíjate que yo en ese sentido, Ian, amigos, escribí por ahí un artículo para nuestra página de Máximo Avance, diciendo que sí, creo que por ahí hay algo de redención o búsqueda de redención, por lo menos, por parte del equipo. Pero también, Ian, amigos, se conjuntaron todas las estrellas y las constelaciones para que esto se diera, inclusive hasta la trágica muerte de Dwayne Haskins. Ya la gerencia general había avisado de que cuatro quarterbacks eran los con los que iba a iniciar los campos de práctica el equipo, y de repente la profundidad de la posición más importante del fútbol americano se redujo a dos jugadores. Entonces era esperado, y algo evidente, Ian, es que siempre buscaron a Kenny Pickett, siempre, y les voy a decir por qué, porque tenían la baraja completita. En el número 20 les llegó todos: Malik Willis, Howell, Corral, Reader, ¿cómo se llama? Strong, Pickett, y la entrega de la tarjeta con el nombre de Pickett fue prácticamente inmediata. Entonces eso me da buena espina como aficionado, porque eso quiere decir que desde siempre al jugador que querían era Kenny Pickett, Ian.
Qué gusto. La verdad es que tenemos la oportunidad de seguir a estos jugadores durante todo el año, a veces más de todo el año. Y el hecho de que al final se haya concretado la llegada de Kenny Pickett, procedente de la Universidad de Pitt, ahí mismo a los Steelers en la ciudad de Pittsburgh, en Pensilvania, creo que da esperanza, ¿no? Es el quarterback más listo de la generación, eso lo dijimos desde hace un año, ¿no? Es el único jugador de esta generación que podía llegar y jugar desde el día uno. Tendrá que competir por esa oportunidad en el training camp, pero definitivamente es una posibilidad palpable, no solo porque lo acaba de decir Mike Tomlin el lunes, ¿no? Sino porque así lo habíamos analizado aquí durante todo el año. Es una posibilidad palpable de que él sea el titular en la semana 1 para los Steelers, tras tanto tiempo con Ben Roethlisberger. Así que felicidades a toda la Steeler Nation, la verdad, felicidades a todos los seguidores. Creo que da muchísimo gusto y muchísima ilusión la llegada de un quarterback en primera ronda, y más tratándose específicamente de Kenny Pickett de la Universidad de Pitt. Así que pues bueno, con eso empezamos el programa el día de hoy, con una de las aficiones más fuertes e importantes de la NFL en nuestro país. Pero bueno, obviamente tenemos muchísimo que hablar, hay muchísimas cosas que analizar. Me parece que en términos generales y entrando ya de lleno a la generalidad de lo que fue el draft, si yo tuviera que definir este draft, yo lo llamaría como eficiente, coach. Creo que fue un draft muy eficiente, creo que la profundidad y la gran cantidad de jugadores con calificaciones altas o drafteables hizo que los equipos pudieran tomar a su jugador, ¿no? Saber es precisamente lo que querían, tener dos o tres opciones, pero reducidas en cuanto a que esto es lo que queremos hacer. Muchos trades, pero pocos trade backs, ¿no? Eso es importante, por si fuera que los jugadores sabían los equipos sabían exactamente a quién buscaban y qué querían. Así que se le bajó casi una hora promedio a cada una de las rondas, coach. Para mí eso es eficiencia.
Estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí he visto en otros años que estiran la liga hasta el minuto 9:59 para dar su pick, y eso alarga terriblemente la transmisión. Esta vez no, yo creo que en promedio, estoy exagerando quizás, pero no se tomaron ni 6 minutos en promedio para elegir a los jugadores, muy rápidos, iban uno detrás de otro. Y sí, tienes razón, la verdad que el draft terminó temprano, ya los comentarios y el post-draft fue otra cosa, pero fue muy dinámico, fue un draft sui generis, se rompieron varios récords, se empataron otros, en la era del Super Bowl, por ejemplo, ningún equipo había colocado a 5 jugadores defensivos, o sea, de una sola unidad, ofensiva o defensiva, en una primera ronda, y lo hizo Georgia, algo que ya habíamos anticipado aquí en Máximo Avance University durante toda la temporada del año pasado de esa defensiva histórica de Georgia. Por otro lado, también se rompió el récord de trades, con 9 trades en la primera ronda, también fue algo inédito en la era del Super Bowl, y la verdad que muy, muy contentos, muy interesados. Otro récord que se empató, es la primera vez desde 1981, me parece, o 91, que 2 corners son elegidos dentro del top 5 de un draft.
Desde el 91, sí, coach.
Así es. Entonces, pues muy interesante, muy interesante. Muchas cosas que comentar. Unos picks increíbles, otros picks desconcertantes. Todo eso forma parte de la sal y la pimienta de este draft, amigo.
Así es, coach, ya llegaremos a eso, pero como usted bien lo menciona, muchísimos trades, ¿no? Decimos pocos trade backs, que es de lo que hablamos, de que los equipos saben a quién están buscando y toman la decisión, en específico los trades por los receptores, que son los más sonados, ¿no? Por A.J. Brown y por Marquise Hollywood Brown, que pasan de sus equipos que los draftearon a un segundo equipo por primeras rondas, y que en algunos casos, como el caso de A.J. Brown, nos habla de lo alto que está el mercado para los receptores y lo que están pidiendo. Creo que las decisiones no pueden ser, en el caso de los trades, no pueden ser expresadas en este momento, porque no sabemos qué tan exitosos sean esos trades. Pero en términos generales, a mí no me encantó la decisión de los Titans, ¿no? Creo que es difícil conseguir ese tipo de receptores. Y creo que si bien son un equipo terrestre y que pues, no tienen por qué estar pagando esa cantidad de dinero por un receptor, también es difícil encontrar jugadores de la calidad de Jay Brown, ¿no? Si puede llegar a ser un problema siempre que se vayan abajo en el marcador. Entonces, hasta los trades se me hicieron eficientes, coach. Creo que fue un draft eficiente en general, pero además los equipos sabían perfectamente lo que buscaban y lo que querían.
No, definitivamente. Y mira, sí, yo he estado, pues no discutiendo, quizás intercambiando ideas con otros aficionados, diciendo, es que tú no tienes la bola mágica para decir si fue un buen trade, fue un buen pick o no fue un buen pick. A ver, obviamente nadie sabe el futuro, nadie lo sabe. ¿Cómo los que nos consideramos analistas de esto decimos que este es un pick muy desconcertante, por no decir malo, muy desconcertante, porque hay calificaciones de los jugadores? Hay un Big Board que nos dice del número 1 al 256 quiénes son los mejores jugadores independientemente de su posición. Y están clasificados así. Y de repente alguien que está clasificado en el lugar 88 lo trae Patriotas al lugar 29, lo que te dice es que por lo menos 50 jugadores que estaban mejor calificados que él fueron saltados. Entonces, pues eso te indica, bajo el criterio, digamos, de la calificación del Big Board, que es un mal pick. Esa es la explicación. No sabemos, ojalá estos chicos que fueron traídos de muy lejos a lugares preponderantes en el draft, ojalá la rompan en la NFL. Imagínate, este muchacho de Patriotas se sacó el melate.
Sí, 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 sí. Tiene razón, coach. No, entonces,
perdón, nada más para terminar el comentario.
No, adelante, coach.
Digo, hasta bromeando, yo estoy seguro que este muchacho Strange, que ahorita vamos a platicar de eso, pero
sí.
Strange probablemente ni siquiera estaba viendo el draft porque él esperaba
hasta
el viernes, claro, o hasta el sábado.
Claro, se sorprendió. Y lo que usted menciona, coach, es bien importante. Obviamente, insistimos, claro que ninguno de nosotros puede prever el futuro, ninguno. Y desde luego que nos equivocamos muchísimo. O sea, obvio, no se trata como de defender lo indefendible, ¿no? Me he equivocado cientos de miles de veces y espero seguirme equivocando miles de veces más porque significa que estoy tratando y que estoy aprendiendo al equivocarme, ¿no? Al hacer proyecciones y al entender cómo se escautea mejor aún. Lo que sí puedo decir, y es lo que a veces algunas personas pueden llegar a perder de vista, es que con estas calificaciones que tenemos, lo que tratamos de hacer es otorgar un valor. No se trata de decir si un jugador es bueno o es malo. Todos son buenos. Todos llegaron a la NFL. El hecho de ser una segunda ronda a la NFL es, bueno, un logro que ninguno de nosotros podría ni siquiera imaginar. Entonces, no hay jugadores malos. Y decidir qué jugador es mejor que otro, se lo digo siempre al público, eso lo puede hacer un niño de 6 años. A ver, mira esta televisión. Ahora mira la televisión B. ¿Cuál te gusta más? Ah, el de la A. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo importante es otorgar ese valor. O sea, como nos enseñan en la academia, lo importante no es la evaluación, es la valuación. Este vale más que este, aquel vale más que el primero. Eso es lo importante, eso es lo interesante. Pero, digo, acomodarlos todos así del 1 al 100, pues es relativamente sencillo, ¿no? O sea, lo importante es el acomodarlos en los lugares respectivos. Entonces, definitivamente fue un error. Definitivamente hubiera estado había jugadores con mucha mayor calificación. Eso se los puedo asegurar, no me queda duda. El jugador puede llegar a ser All Pro, ya lo hablaremos, como dice el coach, pero también hubiera sido el pro si lo agarras en la segunda ronda. Y también hubiera sido el pro si lo agarras en la tercera. O sea, el hecho de haberlo agarrado en esa situación no significa que si es bueno, lo hiciste bien, no lo hiciste bien. Había 40 jugadores con mejores calificaciones. Aunque esos jugadores, quizás por otras múltiples razones, no logren ser exitosos. Entonces, yo creo que ya entramos ahora sí en lo específico de lleno, coach. Le voy a pedir que analicemos sus 3 ganadores, pero vámonos equipo por equipo, coach, y sin ningún lugar en particular, es decir, no importa si es el 3, el 2 o el 1, ¿qué equipo o qué 3 equipos, pero uno de sus equipos que ganó el draft, coach? ¿Quién le gustó?
No, definitivamente, y para dolor nuestro, porque es rival de división.
Los de siempre.
Sí, Baltimore Ravens, o sea,
sí, claro. Sí, sí.
Hicieron
la mejor front office de la NFL.
Sí, 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 hicieron draft impresionante. Se llevaron simplemente en su primera ronda, en sus 2 picks de primera ronda, se llevan a Kyle Hamilton, el mejor safety de la generación, y luego se llevan al mejor centro de la generación en la persona de Tyler Linderbaum. Y luego en el round 2 a David Ojabo, que lo habíamos comentado que sí tiene una lesión, lo que ustedes quieran, pero es un jugadorazo y le conceden Así es, le conceden el beneficio de la duda, se lo llevan y la va a romper porque tiene muchísima, muchísima calidad. Ahí llevamos los tres primeros picks. Después se llevan a Travis Jones. ¡Tómala! O sea, ¿qué defensiva están armando estos?
El jugador más valioso de la línea defensiva del Senior Bowl.
Así es. Es que, de verdad, impresionante. Por lo menos 5 primeros picks de Baltimore, que para mí lo colocan como el mejor equipo, el draft más inteligente de toda la NFL. Es que siento yo que no fallaron, o sea, que cubrieron exactamente lo que querían con la máxima calidad.
Así es, coach. La verdad es que tenemos la oportunidad de hacer este programa ya desde hace algunos años y siempre comentamos de cuáles son las mejores gerencias generales, ¿no? O si quieren así, el mejor gerente general, simplemente que nosotros no tenemos a ciencia cierta qué tanto poder tiene tanto gerente general dentro de sus equipos, dentro de sus franquicias. Pero siempre Baltimore, decimos, la número uno es Baltimore. Desde luego Steelers también, siempre lo he mencionado. Para mí Green Bay, Steelers y Ravens son las tres. Algún día llegará otra, caerá otra, pero en general la manera de conducir los negocios, ojo, no es solo draftear, pero de conducir los negocios de esas tres franquicias, aparte de toda la NFL. Pero sí, estamos aquí un año después, otro año más, y otra vez los Baltimore Ravens arrasaron con todos. Siempre hemos dicho que hay dos filosofías para draftear: drafteas por necesidad, para llenar los huecos que ya tienes, o drafteas tomando al mejor jugador en el tablero. Los Ravens siempre seleccionan al mejor jugador en el tablero, siempre, por eso sus calificaciones siempre van altísimas, porque si un solo jugador cae 5 o 6 picks, ya sabemos que si llegan hasta los Ravens, ellos lo toman. Si caen 10-15, con mayor razón, como Yabo, y si caen un par de rondas como Travis, pues olvídenlo, ¿no? Barren el draft. Es impresionante, como usted menciona, coach, los picks, no es que se hayan movido para obtenerlos, ni mucho menos. Kyle Hamilton les cayó, con el mejor safety. Tyler Linderbaum, lo habíamos dicho, quizás es el mejor jugador de todo el draft. Lo que pasa es que no es valioso en la posición que juega, pero bueno, obviamente ahora es el nuevo centro titular de los Ravens. David Ojabo en la selección top 15. Sé, entiendo que quizás no juegue en todo su primer año, pero espérense a que regrese después de un año y es como si hubieran tenido 3 primeras rondas, ¿no? Travis Jones, el jugador más valioso del Senior Bowl en la línea defensiva, que realmente dominó, fue el jugador que más dominante se vio en todo el Senior Bowl. Daniel Faalele, que es una verdadera locura que haya caído hasta el cuarto pick. Yo al menos lo tenía con calificación de segunda ronda. Si le iba mal, tercera, pues ahora es el nuevo Baltimore Raven. Jalen Armour Davis de Alabama, que es uno de los corners más rápidos en las 40 yardas de todo el draft. Charlie Collar de Iowa State, el pateador John Stout, Isaiah Likely de Coastal Carolina, y Damarion Williams. O sea, no hay pero, coach. No hay pero. El mejor draft.
Ningún pero. Y luego, como dices, es la filosofía de elegir al mejor disponible, pero aparte cubre necesidades reales. O sea, no es porque, bueno, sí, agarramos al mejor, pero ahí lo vamos a tener. No, por ejemplo, pues Bosman se les fue, necesitaban un centro y eligen al mejor. O sea, nada más, y cubren esa necesidad. Lo mismo, batallaron en la línea ofensiva el año pasado. Pues ahora traemos a 2 supernovatos que nos van, que pueden ser de impacto inmediato. O sea, impresionante el draft de Baltimore Ravens.
Estoy de acuerdo con usted, coach, y esto asegura muchos duelos muy importantes con su equipo, pero además muchos años más peleando el ser contendientes en la conferencia americana. Coach, ¿qué otro equipo le gustó?
Otro New York Jets. New York Jets me encantó. Otros que tomaron lo mejor para cubrir. Bueno, también la ventaja de Jets es que necesitaban todo. Entonces, ellos tendrían que ser muy, muy inteligentes para tomar lo mejor, porque les iba a ayudar ciertamente, sí o sí. Pues toman en la primera selección a Sauce Gardner, al mejor corner. Después toman en su segundo pick a Garrett Wilson, al mejor receptor, ya tienen el mejor corner, ahora tienen el mejor receptor, luego se van a la ronda 2 y traen, no, se llevan
regresan
en la 26, a la 1 y se llevan Jermaine Johnson. Así es, en la y se llevan a Jermaine Johnson, que increíblemente lo habían dejado pasar 25 equipos y lo toman, y luego se llevan a Breece Hall, el mejor running back del draft, se llevan a este Rocker, que ahí quizás fue lo único que dije, ah, caray, pero es un excelente tight end. A Max Mitchell en la ronda 4, y a Michael Clemens, exacto, a Michael Clemens, que es un jugadorazo de Texas A&M, jugadorazo. Entonces, también los New York Jets hicieron una gran draft, y bueno, mi tercer elegido para el mejor, también son ahí vecinos, también los New York Giants hicieron un...
¡Eso, coach! Fíjese que yo creo que es la primera vez que hacemos un programa en que estamos de acuerdo en todo, y digo, obviamente, entre más analizamos y entre más tenemos las calificaciones similares y aprendemos el uno del otro, y entonces uno hace que el otro vea cosas que quizás el primero no había visto. Entonces, claro, sí, concuerdo, ¿no? Mi segundo ganador, los New York Jets, ojo, en gran medida porque pudieron tener tres jugadores de primera ronda, pero no se equivocaron en esas selecciones. A mí el año pasado, por ejemplo, no me había gustado tanto el de los Jets, a pesar de que también tuvieron tres selecciones, ¿no? Cuando regresaron, subieron posiciones en la primera ronda por Chuma Edoga, ¿no? El liniero ofensivo de USC. No me encantó. Yo pensé que Chuma Edoga llegaba a ellos. Obviamente están obteniendo buenos jugadores, pero no me encantaba lo que habían hecho con su línea ofensiva previo al año pasado. Los picks de este año, no hay pero, ¿no? Obviamente son un mucho mejor equipo el día de hoy de lo que entraron al draft. Creo además que obtuvieron mucho valor por los lugares donde los seleccionaron. Insisto, ninguno, a pesar de que había buenos jugadores o que son buenos jugadores, ninguno fue un reach, ninguno fue así como, híjole, a lo mejor sí llega a ser bueno, pero lo hubiese picks después o la ronda anterior. Para nada, los Jets, la verdad es que un extraordinario trabajo. E insisto, sí, honestamente, cuando escoges tres veces en la primera ronda, pues es un poco más fácil tener calificaciones más altas, ¿no? Con que no la riegues mucho al final. Y antes de entrar al tercero, para que también lo analicemos juntos, coach, sí tenemos que entender, y va a ser un tema para mí muy importante que toquemos ahorita a la mitad del programa, el hecho de que, obviamente, los que tienen calificaciones más altas, nosotros no podemos prever que vayan a tener el éxito, ya lo hablamos largo y tendido, ¿no? Pero es mucho más sencillo. O sea, es decir, el bust rate, el porcentaje de jugadores que fracasan en las rondas 4, 5, 6 y 7 es muchísimo más alto que el de los que fracasan en la 1, la 2 y la 3. Aunque estos jugadores sean primera selección y no lleguen a ser All-Pro, estos jugadores muy probablemente van a seguir en la NFL en 10, 12 años. O sea, esa es la calificación que tienen. Así juegan, así se desarrollaron. Así son sus métricas, y entonces obviamente drafts como este pues aseguran una buena calificación, coach.
Efectivamente, yo creo que fue una demostración por parte de Jets de hacer un buen análisis de lo que tenían y aprovechar, como dices, las múltiples selecciones en primera ronda que tuvieron, no volverse locos, elegir lo que eran sus prioridades, y la verdad que excelente, excelente. A mí me dejaron impresionados, y luego seguía Giants y lo mismo.
Exacto. Vamos con el tercero, coach, adelante.
Efectivamente, los New York Giants, yo creo que otro de los superganadores de este draft, eligen en el pick número 5 Kayvon Thibodeau. Nada más y nada menos, el segundo mejor edge de la generación, y luego dos picks después eligen al mejor tackle de la generación en la persona de Evan Neal. En la primera ronda ya habían elegido a un jugador que puede ser de impacto inmediato en la defensiva, y dos lugares después ya tenían a su tackle ofensivo del futuro, o bueno, del presente y el futuro.
Sí, sí.
Bueno, pues no contentos con eso, van a la segunda ronda y agarran a Wendell Robinson, wide receiver de Kentucky.
De Kentucky.
Le dan armas a Daniel Jones para que no tenga pretexto, para que no tenga, no, pues es que no tengo receptores, le dan un receptor de primerísima. Después, en la ronda 3, van por Esaudu, este chico, Josh Esaudu.
De North Carolina.
De North Carolina, guardia. Y completan un pendiente que tenían muy grande y que yo pienso, yo aventuro la hipótesis de que eso ha impedido que Daniel Jones alcance su performance, no tener una buena línea ofensiva. Bueno, pues es con estos dos chicos ya tienen probablemente dos titulares y que pueden ser de impacto inmediato. Y después se van a posiciones que no eran tan urgentes como el corner y luego el tight end con Flood y Bellinger. Y luego eligen a Dan Belton, el safety de Iowa, muy bueno. No sé por qué se fue tan lejos. No sé, Micah McFadden, el linebacker, y el tackle defensivo Davidson. Es que no le encuentras, vamos, cubrieron exactamente lo que necesitaban. Y luego todavía en la ronda 5 van por otro guardia y en la ronda 6 por un linebacker. Excelentes picks para los gigantes. Cubren exactamente lo que necesitan. Y en la primera ronda, bueno, es más, los primeros 3 picks de A+, sin duda alguna.
Ajá, ciertamente. Obviamente, y hay que ser sinceros, se ven enormemente beneficiados por tener 2 picks dentro del top 7. O sea, claro, obvio. Claro. Pero creo que sus picks no dejaron duda. Es decir, tienen muy poca probabilidad de que estos jugadores no sean buenos. Lo mismo que decíamos hace rato los Jets. En sí, estos jugadores están ahí por determinada calificación. No es solo su desempeño. No es solo el que, bueno, es que fueron buenos en la universidad, ¿no? No. Es que con sus métricas, ¿no? Su tamaño, su peso, su altura, estos jugadores van a ser sólidos contribuyentes durante la próxima década, ¿no? Aunque nunca lleguen a tener ese potencial realmente de ser All Pros o de ser los mejores jugadores de su generación, el simple hecho de que sus características, sus capacidades y desde luego su tape, ¿no? Lo que ya hemos visto de ellos, embonan de manera tan singular en la NFL. O sea, son cuestiones relativamente seguras, insisto, no el estrellato, la permanencia, o sea, que acaben su contrato en novatos, que contribuyan, que sean titulares o sean jugadores rotacionales, que es lo que busca un draft. El parámetro para determinar un buen draft es mínimo 3 titulares de cada draft a lo largo de tu contrato en novato. Hay quien tarda en desarrollarse un poquito más, pero eso es lo que estás peleando. Y los señores en la ronda 1 tenían 2 titulares. O sea, muy, muy, muy exitoso me parece el draft de los Giants. Insisto, sí, obviamente ayuda el hecho de tener 2 picks en el top 7, ¿no? Claro, ¿no? Pero debatiblemente eran los 2 mejores jugadores de todo el draft. Creo que Kayvon Thibodeau cayó al número 5 más por sus entrevistas y lo que se decía de él. Se puede hacer un argumento importante acerca de que quizás era mejor que Hutchins. Hace 6 meses decíamos, nada más basado en el tape, Thibodeau o Hutchinson es mejor prospecto. Yo me inclinaba a pensar que era más seguro Hutchinson, pero mejor prospecto Thibodeau. Después sale de la nada Travon Walker con sus mediciones, pero Kayvon Thibodeau podría ser el mejor de todo el draft. Y desde luego la posición premium de tackle ofensivo, y que Kemekwonu está ahí con Evan Neal, son diferentes, y que Kemekwonu es mejor para run blocking, Evan Neal es mejor para pass blocking. Entonces, bueno, depende de cuál de los dos dependas más o tu ofensiva o tu filosofía se incline más, pero bueno, desde luego excelentes firmas, selecciones, y tenemos ahí a nuestros 3 ganadores que de verdad, obviamente nunca nos ponemos de acuerdo para el público que nos está observando, pero estos 3 equipos pues barrieron en el draft.
Sí, y algo importante, amigos, créanme que no nos ponemos de acuerdo, y ¿saben por qué? Para hacer fresco el programa. Para que si hay diferencias, podamos enriquecer el programa y que ustedes sean los beneficiados en el estricto sentido de escuchar más opiniones. Pero en esta vez, créanos que sí nos coincidimos en los tres, y cosa que me da mucho gusto porque estoy aprendiendo mucho de ti, amigo.
No, yo también, coach. No, muchísimas gracias, pero no es mutuo, créame. Y sí, sabes que no hay cómo decir que lo hicieron mal estos tres equipos. Vámonos con algunos mensajes de nuestros amigos que amablemente se encuentran aquí con nosotros, ¿no? Y nos hacen favor de mandarnos semana a semana y de apoyarnos, y como siempre, de brindarnos su tiempo, que es para mí lo más importante que tienen. Comenta Manuel Calle: hola chicos, un miércoles más sobre college football. Me gustó el draft. Los ganadores fueron Steelers y Buccaneers. Fueron los grandes en escoger en las rondas, y perdedores, Broncos fue complicado. Esos equipos también me pareció que draftearon bien. Recuerden, Steelers, Green Bay, Ravens siempre están hasta arriba. Y bueno, el resto hace lo que puede, digamos, ¿no? Indira Guzmán: feliz mes, gracias a la mejor emisión español, a la hora del lujo de semana con el señor Roundtree, el coach Azuara, y listo para el análisis experto de un draft intenso con los mejores. Muchísimas gracias, como siempre, Indira. Elbert Cepeda: un gran saludo, Ian y coach Azuara. Un gran saludo también para ti, Elbert, me da muchísimo gusto que estés por acá. Daniel García: hola a ambos conocedores. Pregunta: ¿quién les otorga a los jugadores las famosas estrellas? Ok, tema interesantísimo. Voy a hacer una pausa para que no nos pongan rapidísimo más comentarios. Ok, Daniel, esto es súper interesante. Dijimos que lo tocamos a la mitad del programa y aquí se viene. Hay scouts para todos los niveles, ¿no? Las mismas cosas que busca un scout para la NFL, busca un scout para la universidad, es decir, scoutean a los de preparatoria, a los de high school. Nada más que no se dan calificaciones numéricas, se dan estrellas. ¿Por qué? Porque si bien hay 250, 300 jugadores que van a ser seleccionados para el draft del NFL, de high school a la universidad, pues hay cientos de miles. Entonces sería muy complicado. Voy a poner un ejemplo: habría 100 jugadores con 6.9, 200 jugadores con 6.8, 300 jugadores con 6.7, 1000 jugadores con 6.0. O sea, es imposible, ¿no? Entonces les otorga estrellas y entonces es más fácil hacer los grupos. ¿Por qué son tan importantes las estrellas? Y es algo que comenté en la transmisión en vivo de Max Vance sobre el draft. Son tan importantes porque al buscar exactamente los mismos rasgos en un jugador preparatoriano que buscas en un jugador del NFL, las calificaciones importan desde que estás en high school. ¿A qué voy? Cuando yo estudio la lista de los 10 primeros picks de la NFL de este año, el que acabamos de vivir hace 72 horas, 6 de los primeros 10 jugadores del draft fueron reclutas 5 estrellas. Y solamente hay 25 reclutas 5 estrellas al año, nada más. Eso significa que aunque no tengas la mejor carrera, aunque no seas tan exitoso, aunque no seas campeón nacional, aunque no seas All-American, eso no importa. Como están buscando determinados parámetros, los de high school, que son idénticos a los del NFL, la NFL va a respetar esas calificaciones. Es decir, no fueron drafteados porque tuvieran 5 estrellas en high school. Fueron drafteados porque esas 5 estrellas en high school corresponden a lo que buscan los equipos del NFL. El caso más impresionante de todos, para mi gusto, el caso de Derek Stingley. Derek Stingley tuvo muchos problemas previo al draft, sobre todo lesiones, es una gran bandera roja, únicamente jugó 11 juegos sus últimos 2 años, y cuando tú ves el tape, es un jugador que no le gusta el contacto, que no le gusta taclear, que quizás su esfuerzo no es el mejor todas las jugadas, y aún así fue seleccionado top 3. ¿Por qué? Por lo que mide, por lo que pesa, por sus 40 yardas, por lo que salta, por lo que mide en sus brazos. O sea, eso ya estaba definido desde high school. O sea, a pesar de no haber tenido una muy buena carrera, y a pesar de las lesiones, y a pesar de todo lo que tuvo que vivir estos 2 últimos años en LSU, aún así fue un jugador top 3 en la NFL, porque ya era un recluta 5 estrellas desde high school, coach.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues, ¿quién más que Ian para ilustrarnos lo que voy a decir? El scout es una industria en Estados Unidos. Es una industria, mucha gente se mueve en ese ámbito de buscar talento nuevo, no solo en el fútbol americano, que es nuestro deporte, pero también en el básquetbol, en el béisbol, en el fútbol soccer, inclusive. Claro. Es una industria, y bueno, pues cada vez se afina más los parámetros que se tienen que evaluar. Cada vez hay más herramientas tecnológicas para hacerlo de mejor manera. Entonces, pues las calificaciones no se dan de gratis, se dan por algo, y solo hay excepciones, y se me viene a la cabeza Spencer Rattler, un prospecto 5 estrellas que se perdió en la nada, pero se perdió en la nada, no, se perdió, adelante, nada más para terminar, se perdió en la nada por su mentalidad, no por sus aptitudes y capacidades.
Pero además, coach, no se perdió. Lo que pasa es que pensábamos que por sus capacidades iba a ser una alta selección de draft. Yo creo que no va a lograr ser una alta selección de draft el próximo año. Creo que trae muchos problemas mentales. Pero lo que sí le digo, coach, es seguro alguien lo va a seleccionar. Seguro alguien le va a dar una oportunidad. Porque todo lo que hace en el campo y lo que hizo desde high school amerita que alguien diga, bueno, no voy a gastar una primera ronda en él, pero claro que voy a gastar una sexta. No, a lo mejor me saco la lotería. O sea, es como si te dicen, oye, este boleto de lotería cuesta $1,000,000, pero estos 10 boletos son gratis, te los puedes llevar gratis. Ah, me los llevo gratis. Oye, pero quizás no ganas. Pues no, pero es gratis. Entonces, alguien le va, seguro, 100%, 200% seguro, Spencer Rattler va a estar en un campo de entrenamiento de la NFL el próximo año. Vamos, hay jugadores que están acusados de asesinatos, ¿ok? Y llegan a campamentos de la NFL por su talento. Entonces, no se preocupen, Spencer Rattler va a estar ahí. Lo que es que ya no va a ser la primera ronda. Dice Indira Guzmán, duda, ¿cómo se termina un ganador o perdedor? Muchos señalan a Ravens, Jets y Águilas ganadores. ¿Es así para ustedes? ¿Y creen que Jaguares es el Alabama de NFL para esta temporada, como dicen notas? Yo no... El de Águilas también me gustó mucho. No sé usted cómo le vea, coach. El problema... Más bien, no es un problema, simplemente... hay una serie de, lo hemos dicho muchas veces, de posiciones premium. Y para mí, las selecciones de Filadelfia no cubrieron demasiadas posiciones premium. El draft es excelente, creo que sí, con muy buenas calificaciones. Quizás, si yo no lo vi dentro de mi top 3, seguro está dentro de mi top 5. Solamente, y voy a hacer una exageración para que entiendan mi punto. Si yo tomo en primera ronda al mejor pateador de todos los tiempos, la selección es buena. Va a ser un gran pateador y va a ser All-Pro, pero sigue siendo un pateador. O sea, no es tan valiosa. Entonces, las cosas que hizo Filadelfia, desde luego, son muy importantes. Yo lo tengo entre el top 5, pero no top 3, porque según yo, en mi parecer, la evaluación de las posiciones de sus jugadores no representan un impacto directo. El caso, y si quiere lo hablamos, coach, porque me parece impresionante, lo de Nakobe Dean, este extraordinario linebacker que absolutamente todos teníamos en primera ronda y que ellos toman hasta la tercera. Creo que Nakobe Dean va a estar sano y bien. Creo que es uno de los grandes robos del draft y que le va a ir excelente en Filadelfia. Y creo que fue de verdad muy raro que llegara hasta la posición número 3. Pero aún así, Nakobe Dean es un inside linebacker. Y el impacto que pueda tener es menor que el que puede tener un edge, el que puede tener un tackle izquierdo, el que puede tener un corner, el que puede tener un cornerback. O sea, por más bueno que sea Nakobe Dean, va a ser difícil que ese impacto se sienta en, digamos, en ganados y perdidos para la franquicia, coach.
Oh, absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, da tristeza, ¿no? Que superatletas caigan tan abajo, como Nakobe Dean. Yo, a mí me sorprendía el hecho de que equipos que necesitaban un linebacker iban por otras posiciones y lo dejaban. Eagles tapa una necesidad importante con la llegada de Nakobe Dean. Fue una selección muy inteligente. Para mí fue uno de los robos de la noche. Otro de los robos, afortunadamente, fue de Pittsburgh, el de Marvin Leal, también en tercera ronda. Y la verdad que feliz por este muchacho, porque a mí me daba tristeza de los chicos que no eligen, que son esperados en primera ronda y que no los eligen. Híjole, nada más me pongo a pensar, no sé, y se me viene a la cabeza, por ahí leí que Desmond Ridder le manda un tweet a ¿cómo se llama? A Malik Willis al final de la primera ronda, y dice, amigo, nadie nos quiere, no les interesamos a nadie. Y dice Malik Willis, pues es que hay que tener paciencia. O sea, no podemos hacer nada más. Entonces, también, ¿sabes de quién me acordé mucho? De Colt McCoy.
Claro, de Texas, claro.
Que muchos decían que por venir de Texas iba a ser una gran temporada, iba a ser ronda uno, y las cámaras lo tomaban, y una fiesta ahí en su casa, ahí en Texas, que las cámaras lo tomaban durante toda la noche de la primera ronda, nada, durante la segunda día, nada, hasta el tercer día cayó. Entonces, eso sí me da tristecilla. Entonces, me dio gusto por Nakawi Dean, y excelente, excelente pick para las Águilas.
Así es. Pues vamos con el último mensaje y seguimos analizando el draft. Dice Oscar Vázquez: hola Ian y coach, hiciste un gran trabajo en Máximo Avance, Ian. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias sobre todo, insisto, por vernos, por estar soportándonos ahí. Football Girls MX dice: saludos, Ian, el coach Azuara y a todo el equipo Máximo Avance. Muchas gracias a Football Girls MX. Gracias. Tenemos por ahí un programa con ellas el día de mañana, ¿no? No se lo pierdan, de verdad va a estar muy bueno. AJ Padilla, una pregunta: si todos los equipos tienen General Manager Scouts, ¿por qué equipos como Ravens hacen por lo regular las cosas bien en el draft? ¿Es parte de la identidad, filosofía de cada equipo? Sí, desde luego, la cultura y la filosofía de cada equipo cuentan mucho, AJ. Yo creo que la palabra en ese sentido es disciplina. Tú tienes a determinados jugadores en el board, tienes al que es el mejor en ese momento cuando te toca seleccionar, y muchas veces el equipo dice, y te voy a poner un ejemplo muy directo para que nos relacionemos. Tyler Linderbaum era el mejor centro de la generación y es quizás uno de los mejores jugadores de todo el draft, pero es centro, es una posición muy poco valiosa. Lo toma Baltimore sin importarle si la posición es valiosa o no, y entonces sus calificaciones automáticamente suben porque obtienen un titular, porque es un jugador rankeado mucho más grande, mucho más alto de lo que lo obtuvieron, etcétera. Pero tranquilamente el general manager pudo haberles dicho: no, a ver, espérense, no puedo tomar un centro si siguen ahí un par de cores. ¿Qué les parece si tomamos a Malik Willis y lo preparamos por si Lamar Jackson sufre una lesión? Nadie hubiera criticado la selección, hubieran tomado un buen core en primera ronda, etcétera, etcétera. Pero obviamente Malik Willis no tiene las calificaciones que tenía Tyler Linderbaum. Entonces es cuestión de disciplina, ¿no? El decir: oye, tengo a un excelente pateador en cuarta ronda, ¿no? Hasta arriba del board, y que diga: no, pero no va a tomar un pateador. ¿Qué te parece si mejor tomamos un receptor? Oye, pero ese receptor es el 127. Sí, pero necesitamos más un receptor. Y entonces toman necesidad, no toman al mejor jugador, que en este ejemplo que te doy sería un pateador, y entonces tu equipo empieza a bajar de nivel, porque se van a ir otros 40 mejores jugadores que el que tú escogiste a otros equipos, aunque sea un pateador. Entonces, esa es la razón, ¿no? Ravens siempre es, siempre seleccionan al mejor jugador disponible puro, nunca se meten en problemas. Ese es el que de hasta arriba, ese toma. Oye, pero es un, ese toma. Oye, pero es una ala cerrada, ese toma, punto. Oye, pero es un, no, ese toma. Y siempre tienen a los más rankeados y por eso siempre son contendientes. Pero bueno, vámonos con el siguiente análisis, coach. Ya dimos una entrada al principio del programa, entonces si quiere, pues vámonos de lleno. ¿Quién fue el gran perdedor, coach, del draft?
El gran perdedor en número uno son los Patriotas de Nueva Inglaterra. El malo de Bill Belichick nunca se ha caracterizado por grandes drafts. Es malo eligiendo, es el general manager del equipo. Pero pareciera que siempre nos sorprende con picks desconcertantes, por no decir malos, porque no quiero hablar mal de un jugador, pues, pero insisto, había linieros ofensivos internos mejor calificados que Cole Strange. La única explicación que le doy es que a este muchacho lo siguieron durante su carrera colegial y fue un pick ya elegido previamente. Pero, si ellos saben que está tan abajo en el Big Board, no necesitaban tomarlo en la primera ronda. No necesitaban, o sea, el riesgo de que fuera elegido en primera ronda era nulo. Entonces, el traer a un jugador de tan abajo y subirlo a primera ronda me parece que es un error. Insisto, hay jugadores mejor calificados que este muchacho. Después, otra otro pick incomprensible, Tyquan Thornton, wide receiver de Baylor. Se entiende que fueron reemplazar a este Hollywood Brown, porque uno de los grandes perdedores del draft fue Lamar Jackson, porque pierde a Hollywood Brown, que si bien no es el receptor número uno, porque es Andrews, sí es el receptor favorito de ¿cómo se llama?, de Lamar Jackson, y eso me parece que en los dos primeros picks, primera y segunda ronda, pues incomprensibles. Después, ya a partir de la ronda 3, 4 van, la ronda 3 y la ronda 4 van por dos corners. Si necesitaban corner, ¿por qué no empujar más arriba? Me pongo a pensar. Después van por corredor y quarterback. Con Sapi en la ronda 4, en su segunda elección, y luego en la quinta por otro corredor. Sabemos que es un equipo que corre, es un equipo, pero dos corredores, teniendo ya los jugadores que tienen en el roster, se me hace un desperdicio, un exceso. Y luego terminan con línea defensiva y un guardia y un tackle. No lo entendí. Realmente no entendí el draft de Patriotas, porque necesitan corners y van en rondas bajas por corner. Traen a un guardia de muy abajo, lo traen a primera ronda. Dejan ir a muchos wide receivers mejores que el que tomaron. No me gustó para nada sí. el draft de Patriots.
Y afortunadamente, independientemente de que nosotros estemos o no de acuerdo, y obviamente ellos saben infinitamente más que nosotros, eso que quede bien claro, no son solo nuestras calificaciones los que los damos como perdedores, ¿no? La enorme mayoría de los scouts, gente que vive de esto, ¿no?, les otorgamos esas calificaciones. O sea, no es porque nos caigan mal los Patriotas. A mí tampoco me gustó mucho su draft. Y yo voy a ofrecer mi explicación. Yo creo, yo sigo muy de cerca a determinados equipos porque me gusta la manera de draftear, y muchos de ellos hablaban de que había tanta cantidad de jugadores talentosos en este draft que los trade backs, como decía yo, fueron muy pocos. Los equipos que querían echarse para atrás no estaban obteniendo buen intercambio a su evaluación, ¿no? Los equipos que querían hacerse para atrás decían, oye, te ofrezco mi pick, y entonces los otros le decían, bueno, yo solo te ofrezco una sexta. No, por una sexta no me echo para atrás. Bueno, solo te ofrezco una séptima. No, por una séptima no me echo para atrás. Patriots ya se había echado para atrás. Yo estoy seguro que estaban buscando echarse más para atrás. Totalmente seguro. Pensaron que ese trade para atrás ya no iba a lograr obtener ese jugador, y entonces lo tuvieron que tomar con esa primera ronda. No es que pase, no es sui generis, ha pasado muchas veces, ¿no? Lo que es que no se sabe en el momento, pero yo creo que esa es la explicación. Ellos querían seguir echándose para atrás, quizás a la parte alta de la segunda ronda, nadie les ofreció algo bueno, no pudieron echarse más para atrás y tuvieron tomaron al jugador que ellos pensaban se acomodaba mejor a sus calificaciones y a su talento y a su evaluación, ¿no? Quiero pensar que eso fue, pero no puedo pensar que ese jugador estuviera rankeado o evaluado dentro de los primeros 30 mejores jugadores de todo el draft. Eso me resulta a mí imposible de creer, ¿no? Creo que se querían echar para atrás, y al no conseguir trade partner no pudieron hacer otra cosa más que tomar al jugador que ellos habían identificado, como usted menciona, coach, dentro de las siguientes posiciones. Dijeron, si no lo tomo ahorita, mi siguiente pick es hasta el 60, ahí sí no va a estar, entonces lo tengo que tomar con esta. Y creo que esa fue la solución, ¿no? Creo que eso es lo que sucedió con Patriotas. Aún así, reiteramos, Bill Belichick, es difícil hablar de Bill Belichick porque es el jugador más grande de todos los tiempos, del coach, discúlpenme, más grande de todos los tiempos. Entonces, esto no es una crítica ni al legado ni a la inteligencia de Bill Belichick. Lo que sí es, Bill Belichick, el head coach, es muy distinto a Bill Belichick, el general manager, y nos ha demostrado en muchas ocasiones que quizás, sobre todo con los picks altos, no es tan bueno escogiendo. Yo desconozco cuál es el proceso de selección, de evaluación de los jugadores para los Patriots, pero digamos que no es la primera vez que todo el mundo dice universalmente los Patriotas no saben lo que están haciendo, ¿no? No es la primera vez, es un tema relativamente recurrente, así que sí ha sido un problema en estos últimos años. Coach, ¿qué otro equipo no le gustó?
No me gustó los campeones. Los Ángeles, me parece que...
¿Me lo jura?
No me gustaron.
Ese es mi otro perdedor. Es de verdad. O sea, sí, los Rams tampoco, coach. Adelante, por favor.
Mira, yo creo que esto tiene mucho que ver que eligen hasta la ronda 3.
Claro.
Pero ninguno de los jugadores que eligen se ve que vaya a tener impacto inmediato en el equipo. Ninguno va a ser titular, ni de cerca. Pura profundidad agarraron en este draft. Ni siquiera se fueron por la idea del mejor jugador disponible. Revisando su depth chart, quizás este chico que toman en la tercera ronda, Logan Bruce, puede ser segundo equipo de Bobby Evans. Ajá, de alguien más, Jack Snyder, A.J. Arcree, Jamal Petrie, todos los demás electos, Erion Kendrick, Daniel Hardy, el safety, ¿cómo se llama? Ross Gist,
ajá.
Todos ellos son para darle profundidad al equipo. Me parece que, ay, hijo, fíjate lo que voy a decir. Me dio la impresión de que llegaron desganados al draft. Que esa es la impresión, no estoy diciendo que sea la neta, es la impresión que me da. Como que ya tenían tan redondeado su equipo que, pues, a ver, y no me gustó para nada, no me gustó este draft de Los Ángeles Rams.
A mí me pasa lo mismo, coach. Me parece que, como mencionamos, obviamente el caso de los Jets y los Gigantes, que es el polo opuesto, cuando tienes selecciones muy altas, es relativamente fácil obtener a los buenos jugadores, todos lo sabemos. Los Rams obviamente se metieron en problemas mandando en trades a sus selecciones más altas, y entonces es imprescindible que estas debieron de haber sido jugadores no de impacto inmediato, porque es muy complicado tener a alguien de impacto inmediato en la tercera ronda, pero me parece que pudieron haber hecho selecciones diferentes, ¿no? Otra vez nosotros, al igual que muchas personas, ¿no? Ranqueamos o cruzamos el valor que nosotros teníamos con determinados jugadores y la posición en la que fueron seleccionados, y aunque bien nos podemos equivocar y aunque ellos obviamente saben más, no es solo nuestra opinión, o sea, la gran mayoría de los expertos dicen los Rams, no, para nada, mal draft. Como usted dice, coach, creo que si bien les va, sacaron profundidad del draft, si bien les va. Un aspecto positivo para los que son seguidores de los Rams es que obviamente tienen un tope salarial al cual adaptarse como cualquier equipo, pero tienen muchas estrellas y entonces obviamente ese tope salarial siempre está al borde, a punto de desbordarse, digamos, a punto de tener que cortar por ahí una estrella porque ya no les da. Y entonces el hecho de echarse para atrás, obviamente los slots de estos jugadores novatos ya están determinados y van a costarles muy poco. Entonces, bueno, esa es una de esas ventajas, ¿no? Que si hubieran seleccionado una primera, una segunda, una tercera ronda, hubieran tenido que hacer espacio en el tope salarial cortando a alguien más. Entonces, ese es como del silver lining, ¿no? De lo poco bueno que podemos resaltar de los Rams. Pero definitivamente, yo creo que quizás profundidad, ¿no? No veo como muchas cosas más que puedan sacar, ¿no? Por ahí. Pues son los campeones y están llenos de talento, entonces estamos hablando única y exclusivamente de lo que hicieron en el draft, y no, tampoco me gustó lo de los Rams, honestamente, pero bueno, aún así van a ser contendientes y uno de los mejores equipos de la conferencia nacional, coach. ¿Quién sería su tercer perdedor, coach?
Los Miami Dolphins. Y les voy a decir por qué. Si tienes pocas rondas de pocos picks, uh-huh, pues elige exactamente lo que necesitas, y me da la impresión de que eligieron, van por dos linebackers, ni siquiera los mejores en ese momento, y van por un receptor no necesitan, de verdad no necesitan, viendo su roster, está Jalen Waddle, está Tyreek Hill, está Cedric Wilson, está Preston Williams, y luego van por un novato, o sea, como que dices, o sea, más, y luego van por un quarterback en su última ronda, cuando lo pudieron tomar un drafted, seguramente lo pudieron traer un drafted, si necesitaban cuatro quarterbacks en el depth chart, y buscar alguna otra posición en lo que quede de talento. Me parece que fue un draft muy descuidado en cuestión de necesidades a lo que trajeron, porque ni siquiera trajeron lo mejor disponible. No sé, no me gustó los Miami Dolphins.
Sí, a mí, otra vez, creo que importa, como decíamos, coach, hace unos momentos, que el hecho de no tener selecciones muy altas, la evaluación se vuelve más complicada, ¿no? O sea, es muy fácil decir, voy a tomar el de 6.5, ¿no? Y si me equivoco, a lo mejor no es de 6.5, pero a lo mejor es de, no sé, de 6, ¿no? A decir, pues voy a tener que tomar el de 4.7 y si me equivoco, a lo mejor es de 3, ¿no? Entonces, complicado, obviamente, cuando no tienes picks altos, ¿no? Ya no sabes qué va a andar por ahí. Pero en términos generales, creo que Miami tenemos que considerar como parte de su draft, obviamente, los trades que hizo, ¿no? La llegada de Tyreek Hill, ¿no?
Sí, claro.
Ciertas cuestiones ahí que pues les permiten, ¿no? Les permiten decir, bueno, si me equivoco con el receptor, de todas maneras llegó Tyreek Hill este año, ¿no? Pero como usted bien menciona, la calificación no es tan alta. A mí, ¿sabe qué draft no me encantó? Que es el otro que voy a mencionar. No me encantó el de los Osos de Chicago.
Ah, sí, claro.
Sí. Creo, sí, la verdad. Tampoco tenían primera ronda y eso otra vez lo vuelve difícil. Creo que se llevan a un muy buen jugador en una posición premium, que es Kyler Gordon. Creo además que tras la salida de sus coaches estos últimos años, los Chicago Bears habían tenido defensivas muy, muy importantes en el último lustro en la NFL, ¿no? Obviamente Fangio fue head coach de los Broncos de Denver y antes de eso fue el coordinador ofensivo de los Chicago Bears. Y entonces creo que están en una transición por ahí complicada. Pero lo mismo mencionábamos, ¿no? Creo que no solventaron su principal problema y si bien no lo podían solventar con un solo pick, que ha sido la línea ofensiva ya de varios años, también creo que, bueno, pues debieron de invertirle un poquito más de recursos. No es que estén muy mal sus jugadores, ¿no? No es así que, qué porquería, qué estaban pensando. Creo que tuvieron oportunidades para hacer más sólido su equipo, en donde filosóficamente creo todos coincidimos es más importante, que es en las líneas. Y esta visión que a algunos les resulta correcta y qué bueno por ellos, y a algunos no estamos de acuerdo, de darle mayor armas al quarterback. Es obvio que todo el mundo quiere darle mejores y mayores armas, ¿no? Pero yo aquí puedo reconocer el año pasado que no estuve de acuerdo con el draft de Cincinnati porque no sentí que habían protegido lo suficiente a Joe Burrow. Fueron por los receptores y hoy Cincinnati estuvo en el Super Bowl. Evidentemente hicieron lo correcto y yo estaba equivocado, pero filosóficamente no estoy de acuerdo. Y el hecho de que el año pasado estuvieran en el Super Bowl no significa que Joe Burrow no corrió un gran riesgo de volverse a lesionar. No sucedió, me demostraron que ellos tenían la razón y hoy puedo aceptar que, bueno, no estoy de acuerdo, pero ellos hicieron lo correcto.
Pero amigo, finalmente pierden el Super Bowl por la línea ofensiva. O sea, eso también es un hecho innegable.
Exactamente. Entonces, es una cuestión filosófica, yo simplemente no estoy de acuerdo con el draft de los Bears, que tienen muchos años con una buena defensiva y que la quieren mantener y se me hace increíble, pero sí creo que Justin Fields, que necesitaba armas y que seguramente se la están brindando y que se va a ver mucho mejor, yo soy de los fieles creyentes en Justin Fields, pero pues a ver si no lo matan, ¿no? O sea, a ver si acaba la temporada.
Oye, y te lo dice su draft, o sea, ok, tienen, creo que tuvieron todo el draft para ellos, los 250 picks, tuvieron 11 picks, y de esos 11 picks toman a 4 linieros ofensivos, entonces, pero en rondas muy bajas. Entonces,
ajá, exacto.
Te dicen, no, pues sí lo necesitas, para mejor buscar más calidad en ese sitio que necesitas tanto. Yo estoy de acuerdo contigo, a mí tampoco me gustó
porque los de Chicago. ¿Qué pasa si todos estos jugadores son segundos y terceros equipos o incluso cortados?
Así es.
O sea, el mayor problema que tenían en la línea ofensiva, y yo no creo que hayan invertido lo suficiente en sus problemas, en sus huecos.
Igual, son cortados, ¿y de qué te sirvió el draft?
Exactamente.
De nada.
Exactamente. A eso me refiero, coach. Oiga, se nos fue rapidísimo, acabo de voltear a ver el reloj y ya son las 2 y yo podría platicar otra media hora, pero tenemos que despedirnos. Coach, muchísimas gracias. Ahora sí les quedé mal a todos los aficionados, lo siento por no sacar tantos mensajes como nos llegan. Les pido una disculpa y les aseguro que el próximo programa saco todos los que nos llegaron y más, pero pues estuvo muy buena la charla el día de hoy y nos apasionamos y entonces criticamos y apoyamos. Pero coach, últimas palabras, muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez.
No, gracias Ian, gracias. Agradeciéndole el favor de la atención a nuestros amables amigos que están en el chat y agradeciéndote a ti personalmente porque he aprendido muchísimo contigo y sí me creo mucho porque la verdad que le atinamos a mucho de lo que habíamos comentado aquí en el programa.
Muchísimas gracias, coach, por el apoyo, por la amistad, porque yo también he aprendido muchísimo de usted, coach. Qué bueno que la vida nos metió al mismo programa, de verdad, qué gusto, coach, lo agradezco muchísimo, muchísimo. Gracias a Grecia en los controles, que me van a regañar porque ahora sí me tardé. Gracias a todos ustedes por observarnos, por escucharnos, por seguirnos en todas las plataformas aquí en Maxionance, la Casa del Fútbol Americano en México. Nos vemos el próximo domingo. Prometemos ya empezar con más colegial. Pero bueno, nos apasiona el draft, obviamente el escauteo y el análisis de jugadores. Muchas gracias a todos por su presencia, gracias por su tiempo, les digo, en todas las plataformas pueden observar de nuevo, escuchar de nuevo este programa. Gracias a Grecia en los controles, mi nombre es Ian Roundtree, nos vemos el próximo miércoles en Maximo Avance University.